Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Nos sorprende en Eslovaquia la escultura que lleva por título El niño que nunca nació. El monumento está dedicado a aquellos niños que no lograron nacer y que muestra el dolor de una madre frente a su hijo. Y es que ante una imagen muchas veces sobran las palabras. Cuando una vida pierde a su hijo antes de nacer, se entremezclan las esperanzas puestas en la vida que llevas dentro, con aquellas imágenes que nunca podrás vivir, sus primeros pasos, su mirada y un largo etcétera. Hacer visible esta realidad a través de una escultura en Eslovaquia o más cerca de nosotros en Valladolid ayuda a las familias a superar la difícil situación y al resto de la sociedad a verbalizar y a tratar estas experiencias como lo que son y no a relativizar con palabras vacías. Estamos en el espejo de la iglesia en Segovia. En el control de sonido, Marta Santiago. Les habla encantada Marta Benito. Comenzamos esta tarde de viernes en el espejo de la iglesia. Muy buenas tardes, Pepe.
Buenas tardes.
También tenemos con nosotros a Arín Midian Hurtado, neonatóloga del hospital.
Hortelano.
Buenas tardes.
Carlota Sousa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues queremos hablar esta tarde de viernes del duelo perinatal. Y aquí nos sentamos a preguntaros, ¿qué es el duelo perinatal? Empezamos contigo, Miriam.
Bueno, pues el duelo perinatal es aquel que se produce tras la pérdida de un bebé durante el embarazo o momentos previos o posteriores al parto. En este tipo de duelo concurren dos momentos vitales antagónicos, que es la vida y la muerte. Esto hace que tenga unas características específicas y, bueno, para la madre gestante esta experiencia supone un choque brutal porque los dos extremos de la vida se hacen evidentes. Creo que en general se habla poco de la muerte que se produce durante la gestación, unos momentos cercanos a esta, pero yo creo que el hecho de no hablarlo no nos ayuda a alejar o evitar esta realidad, sino que en realidad nos desprotege.
Tenemos a Carlota, ella es mamá de una niña, está embarazada, dentro de mes y medio dará a luz su futuro bebé. Y ella también ha sufrido esas pérdidas de las que nos hablaba Miriam. ¿Cómo, como familia, lo vivisteis? Cuéntanos tu experiencia.
Pues bueno, para mí siempre lo describo como un dolor desgarrador. Es desgarrador, me ha gustado mucho, como lo has explicado, los dos extremos de la vida, ¿no? Pues está la vida y la muerte. Y se vive en cuestión de segundos o de minutos. Bien es cierto que mis pérdidas, tuvimos dos abortos, son pérdidas como se conocen tempranas, de 8 semanas y de 3 meses y medio, pero realmente el dolor, como vuelvo a repetir, es desgarrador. ¿Cómo lo vivimos? Pues pasando por las diferentes fases, sobre todo la primera es el shock, ¿no? Que nunca crees que esto vaya a ir contigo. Y realmente creo que tenemos que ser conscientes de las dificultades, de los problemas, de por todos los momentos y estadios emocionales que pasamos las parejas o una mamá soltera cuando decide ser madre o padre, y que estas cosas pasan y hay que darle un espacio, al final se acepta, se integra, aprendes a vivir con ello, pero siempre, siempre, siempre forma parte de tu vida.
Pepe, has estado hasta hace 5 años, pertenecías al hospital, pediatra del hospital. ¿Había protocolos en ese momento para estas mamás?
No, es una cuestión que con el tiempo se ha ido sensibilizando tanto las familias como los profesionales, y ahora son muchos los hospitales que ya cuentan con un protocolo. Y bueno, pues es importante por parte de los profesionales ir recibiendo formación. Yo creo que ahora, Miriam, sí que tenéis en ese sentido algunos avances, ¿no?
Sí, como tú dices, además a nivel general yo creo que hay una mayor sensibilidad frente a este tema y ahora mismo sí que hay varios centros en España que están ofreciendo formación y que siguiendo protocolos. Esto es muy importante porque de alguna forma evidencia la necesidad de no infravalorar estas muertes, ¿no? Y que nos aporten pautas sencillas y prácticas para ayudar a las familias a que la recuperación sea lo más saludable posible. Yo creo que la carencia en cuanto al afrontamiento de este tipo de duelo viene mucho por el desconocimiento. Por eso yo creo que se debe trabajar mucho de cara en formación, en protocolos e incluso la creación de grupos de apoyo, que luego hablaremos, que están formadas por familias que han pasado por este mismo problema, por este mismo duelo. Sí, en nuestro centro, como preguntabas, Pepe, estamos poniendo en marcha un protocolo de duelo perinatal en el que trabajamos todo el personal sanitario de obstetricia, ginecología y pediatría, y también como de servicios centrales que se necesiten. Trabajamos ginecólogos, pediatras, matronas, enfermeras, auxiliares, psicólogos, trabajador social, celadores, etcétera. El protocolo fundamentalmente se centra en la atención a la mujer, familia o pareja que ante situaciones de una muerte perinatal, que comprende por un lado la muerte intraútero desde los 500 gramos de peso o la 22 semanas de gestación, o la muerte o casos de muerte neonatal precoz que se encierra la primera semana de vida. Desde que se ha puesto en marcha y se viene utilizando, la experiencia es muy satisfactoria, tanto para las familias, que se sienten mucho más arropadas, y también para el personal sanitario, porque bueno, tenemos unas directrices que nos ayudan a afrontar este tema. Las matronas son las que están volcándose más con el tema y están muy sensibilizadas, y realmente creo que sí, que el resultado es muy, muy satisfactorio para todos, muy exitoso.
¿Cuál es el protocolo que se lleva a cabo dentro del propio hospital de Segovia? ¿Hay algún trato diferenciado de habitaciones? Sí. ¿Alguna identificación para que el personal, médicos, enfermeros, personal de limpieza y demás que pasan por la habitación tengan cierto trato con esas familias?
Dentro del protocolo existe un poco el tema, bueno, por supuesto el tema médico y luego el tema personal, el tema, digamos, el tema de trato, ¿no? Y ahí se tiene mucho en cuenta la cercanía con la pareja, con la mamá, ¿no? Y prestarle toda la ayuda que se pueda prestar. Se le pone, identificamos la habitación y todo lo que conlleva al caso con un símbolo que es la mariposa azul. Eso está estandarizado y significa que hay una mamá con un duelo perinatal, tanto para el personal sanitario, como decías, de médicos, enfermeras, limpieza, etcétera.
Porque es importante que no pase como ocurría hasta ahora, siempre se hacía dentro de lo posible, pero a veces coincidía que había una mujer que acababa de tener un aborto y entraba en la misma habitación que había una madre con un niño, ¿no? Y esto siempre era doloroso.
Bueno, intentamos que sea la habitación lo más alejada posible del resto de las madres y, por supuesto, de los bebés. Eso ahora mismo sería, bueno, pues
impensable,
bastante dramático, ¿no? Y lo que se hace es que, bueno, pues que tengan la mayor intimidad posible, a poder ser sin ruidos, bueno. Y también muy importante, creo, en este caso, es que nosotros mejoremos también el tema de la comunicación no verbal, que intentemos sentirnos cercanos, que realmente, bueno, pues produzcamos más empatía con la cercanía, con probablemente con el roce, el trato, y nunca utilizar palabras que, bueno, que dado la escasa formación que tienen todas estas situaciones, pues se utilizan como bueno, pues no te preocupes, puedes tener más bebés, o habría sido para mejor, igual venía con problemas, lo típico.
Asiente Carlota, yo creo que puede añadir alguna cosa a las palabras de Miriam, ¿verdad, Carlota?
Sí, la verdad que son frases, palabras vacías y que generan aún más dolor, más rabia y mayor sensación de incomprensión. Claro. Y es mejor, pues,
no decir nada, dejarles no hablar, nada. Escuchar, que a veces es lo que necesitan. Y sobre todo intentar ponerte en su lugar. O sea, bueno, pues no puedes, porque no hayan conocido al bebé, no puedes minimizar, ni puedes pretender que sientan nada, no tengan que hacer el duelo, porque tienen que hacerlo igual.
Hay que hacerlo igual, porque en el momento que tú ves que ya vas a ser mamá, papá, tú ya tienes tus ideas, tus proyecciones, tus sueños, tu programación mental y emocional, y de repente se rompe. Entonces estoy encantada de escuchar lo que estoy escuchando de esas habilidades y de ese desarrollo humano y profesional que se está dando en el hospital. De verdad que yo estoy encantada, y cuanto más conscientes seamos del daño que hacen esas frases, pues aliviaremos, ¿no? Y evitaremos dolor a las parejas, a las mamás, a los papás también, que tienen mucha presión ahí porque tienen que aguantar el tipo.
Sí, y es verdad que a veces se les deja un poco de lado.
Eso es.
Y también tienen, ellos pasan por ese duelo.
Exactamente igual.
A nivel social, ¿cómo lo viviste?
A ver, yo bien es cierto que tengo algo a favor ahí, pues justo yo soy psicóloga y me estaba especializando en toda la psicopatología perinatal cuando tuve mi primer aborto. Entonces, aparte de las teorías me pudieron ayudar, pero hay muchísima presión social por el desconocimiento. Entonces, por ende, hay mucha falta de empatía y de para validar, ¿no? No se da un espacio para validar las emociones. Lo pudimos vivir bien porque nos permitimos vivirlo mal, ¿no? Porque nos permitimos darnos el tiempo para estar mal. Pero es verdad que socialmente muchas veces se dice, no puedes, o no lo cuentes, ¿no? O no cuentes que estás embarazada, porque en los 3 primeros meses, ¿y qué? Y entonces, ¿que ya no me va a doler si tengo un aborto? Me va más, porque no puedo compartirlo. Entonces hay mucha presión. O yo, por ejemplo, siempre estaba con mis sobrinas antes de yo tener a mi niña. Ahora también estoy con ellas, pero... Y mucha gente te dice, ¿y tú para cuándo? ¿Y tú para cuándo? Entonces hay presión por
social.
Primero por ser mamá, porque como todo va a ir bien, no. Y luego la presión de no cuentes porque te culpan, porque hay que taparlo.
Es como si cargaran sobre esta familia, sobre la mamá y el papá, algo mal hecho.
Eso es, lo cual es una barbaridad, ¿no? En el 90%, bueno, no sé, yo me invento el porcentaje, aquí los profesionales lo saben, pero
entonces, es naturaleza.
Sí, entonces tiene que estar tapado, aquí no ha pasado nada. Entonces lo que hacemos es pues no dar la visibilidad que se merece la realidad y ayudarnos a acompañar en este momento tan... Pues es que solo es dolor, es que es dolor.
Y saber que eso ocurre realmente, porque, o sea, que puede ocurrir. En el momento que te quedas embarazada puede ocurrir. El negarlo no, o sea, no te vas a quedar embarazada pensando voy a abortar, pero sí sabiendo que eso puede ocurrir.
Eso es. No puedes quedarte embarazada. Es verdad que yo tuve 2, tú luego tenías a mi niña y ahora embarazada, ¿no? Pero es verdad que no lo voy a negar. Veo el positivo y tengo más miedo que vergüenza, ¿no? Pero también lo más probable es que todo vaya bien, pero que las cosas malas también o las dolorosas existen, forman parte de la vida y no porque hablemos de ello me va a ocurrir, ¿no? Parece el efecto contagio que muchas veces la gente tiene o teme. Entonces,
tengo la sensación de estar generando una sociedad donde queremos que todo vaya perfecto y no asumimos las enfermedades,
claro.
No asumimos el riesgo que en ocasiones se corre. Una parte importante para gestionar el duelo del que nos hablaba Carlota es poder enterrar a los niños que no han llegado a nacer. Elena Ruiz vio esta necesidad de la sociedad y de las familias y creó la funeraria llamada María Puerta del Paraíso, que trabaja en Madrid.
El servicio funerario para los bebés que nacen sin vida, o sea, que mueren en fase gestacional, nació como respuesta a una petición de unos padres que me llamaron que querían enterrar a su hija con 9 semanas de gestación. Nosotros hasta entonces solo habíamos hecho servicios funerarios para adultos y procedimos con ellos como hacíamos habitualmente. Es ir al hospital, pero en el hospital no tenían muy claro cómo proceder e incluso si el cuerpo se podía retirar del hospital. Fuimos al registro civil. Y el registro civil no se pueden inscribir, a no ser a partir de la semana 26, pero en un documento que suelo escuchar el nombre como que echa para atrás, ¿no? Porque es legajo de criaturas abortivas, que es como que a nivel institucional no se acoge y no se reconoce esta realidad. Es un entorno como que no es, en cierto modo, como hostil, ¿no? Y que contrasta mucho con los padres, que es... Se reconocen ellos como padres y parece que el entorno no les reconoce como ese derecho a proceder con el cuerpo de su hijo como una persona, ¿no?
Elena nos cuenta también de los servicios que se ocupan y cuál es la experiencia que les han transmitido aquellos padres que han pedido este acompañamiento.
Nosotros ofrecemos un servicio funerario para bebés que fallecen en fase gestacional, en el que cuidamos mucho los gestos, están inspirados en la liturgia, adaptamos todo para los niños, pues las cajitas, el coche, la sepultura, y luego lo vivimos todo en oración. Y en concreto lo que hacemos es, cuando nos llaman unos padres, nosotros vamos al hospital, estamos con ellos. Si aún no han visto en el hospital a su hijo, y si es posible, nosotros les invitamos a que lo vean y a que tengan un encuentro con él. Luego recogemos a su hijo y lo hacemos con mucho cuidado, ¿no? O sea, al final somos como los un poco intentar transmitir a este niño pues todo el cariño de sus padres, ¿no? O sea, pues lo recogemos como lo recoge una madre, ¿no? Que lo envolvemos en una mantita y lo depositamos en la caja. Luego invitamos a los padres, si pueden, si quieren, a que velen a su hijo en casa, ¿no? Que haya una acogida en familia. Y hemos preparado para ese tiempo de vela una oración que está inspirada en la Navidad, en la octava de la Navidad, que son 8 movimientos de luz, que son realmente como muy luminosos porque recorren como todos los sentimientos que puedan estar viviendo los padres, ¿no? Para convertirles todo eso en oración, ¿no? Se les invita a ofrecer a su hijo al Señor, ¿no? Poner a su hijo en manos del Padre y acompañar a su hijo en esta llamada tan inesperada que le ha hecho el Señor, ¿no? Y luego el tercer momento es el entierro o la incineración, donde también es un momento como muy especial, donde los padres ya de un modo como definitivo ponen a su hijo, lo entregan, lo confían para que sea custodiado en un campo santo o en un columbario por la Iglesia a la espera de la resurrección.
Miriam, ¿qué es lo que más agradecen los padres en estos momentos y qué es lo que más necesitan? ¿Cuál es vuestra experiencia dentro del centro hospitalario?
Bueno, pues yo creo que fundamentalmente lo que más necesitan es cercanía, es bueno, ayudarles, primero reconocimiento y ayudarles a gestionar el duelo, a empezar a gestionar el duelo, porque como decía antes Carlota, las parejas como que no se sienten autorizadas a realizar ese duelo porque el niño no ha nacido, el niño no lo han conocido y parece que con eso no tienen derecho a gestionar el propio duelo. Entonces yo creo que tenemos que ayudarles a verbalizar y necesitan tener algo que realmente le recuerde o tengan a su hijo. En el protocolo nuestro hemos hecho como, bueno, ha surgido a nivel de esta necesidad en toda España, es la caja de recuerdos en el que se meten todos los recuerdos del bebé, que eso ayuda mucho a las familias y también ayuda a los profesionales porque nos ayuda a trabajar cercanos a ellos. Y las familias por lo menos tienen un recuerdo del bebé, ya sea, bueno, porque tienen, pueden meter fotos, pueden meter cosas del hospital y salen del hospital con una identidad social por lo menos. También, bueno, pues les animamos, les recomendamos que le pongan nombre. En nuestro caso, la caja de recuerdos es un saquito en el que se mete un poco, pues, el arrullo, el gorrito, la pinza, la pulsera con el nombre del bebé, las huellas, incluso les animamos a que tomen ellos mismos las huellas. Y bueno, si quieren meter alguna foto o sacar alguna cosa, les animamos.
Carlota, ¿qué es lo que como familia más agradecisteis o más pudisteis echar de menos en estos momentos?
Pues para mí muy importante, como muy bien has dicho, la cercanía. Y como a mí algo que me faltó es un espacio, una validación al dolor. Yo entiendo que muchas veces se dice aborto como pues es vuestro pan de cada día, ¿no? Pero esa cercanía, ese respeto, esa validez me parece de lo más importante. Ahora bien, increíble lo que estoy escuchando. Me encanta y os felicito a todos los profesionales porque poder acompañar a personas que tienen pérdidas más avanzadas dando esa cercanía, pero sobre todo, tanto en pérdidas más tardías o tempranas, información. Porque los padres no sabemos qué hay que hacer, ¿vale? No sabemos. En general no sabemos.
Yo creo que es muy importante que los padres reciban la información y el apoyo adecuado porque ellos necesitan tener la información para tomar decisiones. Y realmente, o sea, aunque el hijo haya fallecido, es su parto y es su hijo deseado. O sea, eso
claro.
Tienen que seguir siendo informados, apoyados.
Pero si no están informados, no pueden tomar esas decisiones. Sí, eso me pasa en consulta de muchos padres que dicen, yo no hice esto, no hice... ¿Cómo lo vas a hacer si no lo sabías?
Si nadie te ha informado.
Eso es. Entonces, para mí eso es clave, la información siempre, incluso en las pérdidas tempranas, de todo. Porque es como, nada, pues vete a casa. No, vete a casa no. O sea, ¿qué acompañamiento?
No me puedo ir vacío, necesito llevarme algo, salir
claro,
con esa identidad social.
Claro, y con la caja de recuerdos pues tienes un poco tu identidad, ¿no? Y bueno, otra cosa que no he comentado, que está en el protocolo, que también estaba previamente, pero ahora está incluido en el protocolo, es la disponibilidad de un psicólogo que siempre está disponible para atender al duelo perinatal. Incluso a la depresión puerperal, que también es frecuente, uh-huh. Es otro tema, pero
sí, pero también está ahí.
Siempre está disponible y en la caja que le damos, en el saquito, va un tríptico en el que hay toda la información detallada de páginas web, de foros, de libros y donde viene todo lo que se le ofrece para poder contactar con el psicólogo para el duelo perinatal.
Escuchamos también a Elena, que nos deja su experiencia desde esta funeraria María del Puerto del Paraíso.
Bueno, los padres agradecen mucho que aparezca alguien en este entorno que nombre a su hijo con su nombre y con sus dos apellidos. Eso ya es un cambio grandísimo. O sea, nosotros cuando firman la autorización para que hagamos el servicio funerario, ponemos el nombre del padre y de la madre, si es posible, y luego nombramos al hijo con su nombre y con sus dos apellidos. Y es muy bonito porque hay padres que se han querido quedar con este papel, ¿no? Porque es el único papel oficial, bueno, oficial, que en el que va a constar quizás la primera vez en que van a ver en un papel el nombre de su hijo con sus dos apellidos, ¿no? Luego, a mí hay algo también que es muy... O sea, que me ha llamado mucho la atención... es que la relación del matrimonio se fortalece si viven esto juntos, ¿no? Nos ha compartido una pareja que se acababa de casar, que el primer año lo vivió con dificultad y que el haber acompañado el nacimiento de, eran gemelos, de sus dos hijos, pues ha sido para ellos como un momento como de fortalecimiento muy, muy grande, ¿no? Y luego también algo muy bonito que me llama la atención es con los niños, ¿no? Hay familias que tienen más hijos y es impresionante como la naturalidad con la que viven los niños, el paso de su hermano al cielo. Y creo que ayuda mucho vivir esta acompañar en familia esta Pascua de estos niños.
Carlota, yo creo que como psicóloga sí que nos puedes explicar para finalizar este espacio de Mariposas Azules las fases del duelo que viven estas familias, estos papás y estas mamás.
Pues se parece como todo duelo, ¿no? Porque no deja de ser una pérdida, no lo olvidemos. Lo primero suele ser el shock, ¿no? Que pues la parte de esto no me puede estar ocurriendo, que va seguido de la negación. Hay una búsqueda incesante de preguntas, como búsqueda, ¿no? de esas respuestas para poder entender lo que me ha pasado, y tiene que haber ahí profesionales para dar respuestas dentro de lo que se pueda. Luego mucha incertidumbre y mucho miedo al futuro. ¿Podremos ser papás? ¿No? ¿Cómo irá? ¿Qué pasará? ¿Qué duelos tengo que hacer? ¿O tengo que perder ya mi identidad como madre? Una profunda tristeza que hay que darle ese espacio, validarlo y trabajarlo. Y luego la aceptación, que yo aquí aceptación, pues siempre digo integración y aprender a vivir con ello. Como yo siempre diré, pues mis dos pequeñajos van a formar parte de mi vida siempre, además de lo que vaya construyendo, pero siempre van a estar.
Pues esas son las fases del duelo. Pepe, ¿querías hacer algún apunte a estas fases del duelo que comentaba Carlota?
No, en principio, solamente a lo mejor una cuestión, que ella las ha definido muy bien, pero que esto es como una montaña rusa, que no es que lleva un orden, ni se pasa siempre por todas las fases, sino que en un momento determinado se puede estar muy arriba, en otros muy abajo, y no siempre se llega a la fase de aceptación.
Totalmente.
Os agradecemos vuestra presencia en el espacio de COPE. Despedimos aquí el Espejo de la Iglesia. Les dejamos con Mediodía COPE y Pilar García Muñiz.